Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de El Dragón Verde, aquí en Hispanidad Radio. Como siempre, pues a todos los que nos escuchan en diferido, pues buenos días y buenas noches también. Como siempre con nosotros aquí, Patri. Dale ahí.
Hola, muy buenas tardes.
Y por supuesto, pues también saludar pues, a Pilar, que suponemos que estará por ahí en algún lado conectada. Y si no, pues ya se lo estoy perdiendo. A Juan Infante, el director de Hispanidad Radio. Y a Juan Luis y Antonio, que están por aquí detrás nuestra. Y hoy, además, tenemos un maravilloso invitado.
Maravilloso y todo, qué bien.
Un
qué
maravilloso
invitado. Qué placer, qué gustito.
Que es Sergio Gómez, ¿no?
Sergio Gómez.
No te he puesto nombre, pero está... Creía que me acordaba, digo, no me acuerdo del nombre.
Por todos conocidos en Huelva por Sergio, o sea que...
Sí, o por Dora.
Correcto.
Y bueno, pues ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, ¿no? En arroba el dragón verde radio cine, en Instagram y en la página de Facebook, y en arroba el dragón verde 99 en Twitter y en TikTok. Además, sabéis que podéis volver a ver los programas en iVoox y en la página web de Hispanidad Radio. Y bueno, por supuesto, pues escucharnos en directo, que es lo suyo. Y bueno, pues hoy tenemos un programa entretenido. Yo espero que Juan Luis y Antonio se hayan preparado las películas, que si no, que se las preparen. Y a Sergio, que yo no sé si se lo dijimos, pero sabe que tiene que recomendar una película hoy.
Uf.
Así que ya sabe que...
Primera mala noticia.
Tú, una que tú digas. Mira, ahí está Pilar, vale, ya, vale. Que ya no está saludando.
No, no,
de los chiquitos. Que se ve, que no sé por qué... Esa no sé qué, porque se ve solo mi cava.
Ay, Jesús Muñoz también.
Ay, Jesús Muñoz.
Ay, Mario. Vaya, ole, di que sí.
Vaya tres patas para un barco para hablar de Harry Potter. Pues sí, hoy para hablar de Harry Potter. De la película 1, la piedra filosofal, y la 2, la cámara de los secretos. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿las habéis visto? Bueno,
sí, por supuesto.
La 1 a media. Bueno, a ver, las he visto las dos, por supuesto. 200 millones de veces. Pero a media por recordarlas.
Exactamente.
Yo las he visto también, aunque he tenido la suerte, no como Sergio, de que cuando yo fui a verla estaba en castellano.
A mí es que, por si os pasa también a ustedes, me dio meter en HBO para ver la 1 y la 2.
Bueno, ahora es Max.
Claro,
no quería hacer spoiler.
Cuando yo la vi, creo que era HBO. Yo creo que ha sido el cambio cuando ha habido a lo mejor algún fallo.
Me he ido a meter y la primera estaba solamente en inglés. Las demás sí estaban en español. Y Riquelme me ha dicho, lo mismo es por el cambio a Max. Y Pati también me ha dicho lo mismo. O sea que...
Claro, yo supuesto que era eso, en plan, porque muchas veces, tú sabes, las plataformas...
Hoja de reclamación.
Sí, sí, arroba HBO. Si nos está escuchando, uno, arregla la película. Dos, patrocina, ¿no?
También.
Que siempre se agradece.
Yo tengo una pregunta.
Dime.
Aquí se puede decir palabrotas.
Tú di lo que tú quieras.
Vale.
Aquí no hay
ningún. Soy muy mal hablado. Y las personas mal habladas vivimos mal. O sea que.
Pues venga, yo doy paso. A ver qué. Venga, ¿quién va primero?
A decir que estas dos son las películas que más me gustan de toda la saga.
Discrepo.
Pero para mí son. Yo soy muy.
Dos de las tres mejores.
A mí me gustan como así las más infantiles y bueno.
Claro, literalmente por eso, por lo que digo,
sí,
al contrario.
Porque las demás son demasiado oscuras.
Bueno, porque va evolucionando, ¿eh? Sí. A la vez que los libros.
Sí, sí.
Eso, claro, Padre no se ha leído los libros.
No.
Yo tampoco.
Tú tampoco, muy mal. Hay que leerse.
Yo
se los voy a dejar. Los libros van igual. O sea, en los libros se nota la madurez con la oscuridad porque va increciendo la situación.
Es que
desde el principio son mucho más oscuros, ¿eh? O sea, incluso las películas,
claro.
Tanto el 1 como la 2, o sea, todo lo que vemos en realidad es muchísimo, muchísimo más oscuro, más siniestro, Voldemort, todo. O sea, da mucho más mal rollo y más miedo.
También es como tú te lo imagines. Lo mismo tú te lo has imaginado mucho más oscuro de lo que realmente te lo... O sea, tu imaginación hace mucho...
Por ejemplo, las descripciones. Cuando describen a Voldemort, es casi una serpiente.
Hostia.
En los libros, tanto en la cabeza de Quirrell como después cuando en las otras películas, cuando ya sale Quirrell, es casi una serpiente. Y de hecho en los bocetos de la película está el diseño de él y no lo pusieron por miedo. O sea, porque daba miedo y como eran niños dijeron... Pero, también se entiende, ¿eh? Porque además yo creo que eso fue una decisión muy buena. En la primera y en la segunda película el director es Chris Columbus. Que es el director mágico.
A mí es que me gusta también mucho el español, que no me acuerdo el nombre.
Alfonso Cuarón.
Alfonso Cuarón.
Bueno, no es español, es mexicano.
Pero de habla hispana.
Sí, es de habla hispana. Hostia, es que tenemos aquí un montón de...
Hoy estamos a tope con los comentarios,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Espérate, voy a darle ahí un poco, pero vamos. Ahora, Chris Columbus ha hecho 1000 películas sobre magia, ha trabajado con niños enormemente y por eso lo eligieron. Uh-huh. Porque él sabía que iba a poder trabajar. De hecho, yo creo que ya había trabajado con Daniel Radcliffe en una película. Pues Daniel Radcliffe había trabajado ya con... No me acuerdo el nombre de la actriz ahora, la que hace de profesora McGonagall. Sí. Ya habían trabajado uh-huh. cuando él era más uh-huh. chico. Y yo creo que Chris Columbus ya lo conocía.
Peggy Smith.
No. Maggie Smith.
Maggie Smith.
Vamos a ver. Bueno, tenemos a Jesús Muñoz, evidentemente, que hoy ya...
hoy está a tope.
Sí. Yo recuerdo ya el estreno de las dos primeras, el cine Emperador.
Correcto.
Más viejo que Dumbledore.
Totalmente
ya.
De acuerdo.
Yo fui a la de esa, a la primera, y me acuerdo
yo
de la
fui
de
al cine Emperador también.
Yo es que las películas ya me las he visto ya de mayor. Más mayor. Entonces,
bueno,
en el cine nada.
El de la de esa es el que estaba aquí en el... Bueno, aquí.
En el Molino.
Ese.
El que estaba, vamos,
vale,
el Molino.
Vale.
Después del Neruda,
el más nuevo.
Lo que ahora es la Junta de Andalucía.
Es que era el más nuevo.
Era el más nuevo. Pau Polo, que nos dice Patri Paloma. Ya. ¿Vale?
Ella lo habrá entendido.
Yo lo entiendo.
Si ellos se entienden, nosotros entendemos también. Jesús Muñoz, que continúa. Belén Triáñez, que muy mal. Hay que leerse los libros. Exactamente. Que nos están viendo desde Huelva Televisión.
Por supuesto.
Hola, Huelva Televisión.
Estarán aburridos en Huelva Televisión. Ahora mismo, madre.
Venga, pues las dos primeras. Sí, son las más mágicas, es verdad. Uh-huh. Las más infantiles. También son de las más cercanas a los libros.
Uh-huh.
En gran parte. Después hubo una evolución estética que también hizo que...
Sí, sí.
Es verdad que las primeras se parecen mucho más en las ropas, en cómo se comportan y uh-huh. demás. Son mucho más cercanos a los libros y a la obra, porque ves a los magos vestidos de magos casi todo el tiempo, en plan, con sus túnicas,
sí,
su ropa de mago, digamos.
El gris con la raya azul aquí en el...
Exacto. Y después empiezas a verlo en trajes de chaqueta, ya como que le quitan las túnicas y esto, uh-huh. y es verdad que pierden un poco, pero es verdad que ganaron. Para mí uno de los gran cambios es el diseño de las varitas, porque la primera y la segunda, todas las varitas son iguales.
Palos rectos.
Son palos
redondos,
rectos.
Y ya.
Ya está, no hay más.
Uh-huh. Sí. Por supuesto, a mí para mí la varita de las varitas, lo siento, no es la de Saúco, es la de Sirius Black.
Es mi favorita.
Me flipa esa varita.
Yo la tengo.
Es que es la única que no es redonda, o sea, las demás quieras sí. que no son redondas y esta tiene la forma
sí,
cuadrada,
es como es redonda,
espiral.
En espiral así y el fondo con las runas grabadas.
Me encanta.
Preciosa. Pero eso es a partir de la tercera ya.
Claro,
es cuando empiezan es cuando entra el cambio de diseño.
Además que Sirius no está en la primera y la segunda.
Claro, todavía no los conocemos. Aunque en el libro sí.
¿Ah, sí?
Ajá. Mira, no, a ver, es un poco spoiler, pero vamos, tampoco es una cosa grande.
No te preocupes.
En la primera película vemos cómo Hagrid llega a la casa, ¿no?, de los Dursley.
Sí.
Llega en una moto.
Sí.
Esa moto es de Sirius Black. Sirius Black se la da delante de la casa de los Potter para que se lleve a Harry.
Claro, porque es que a nosotros nos falta realmente...
Eso te lo explica en el libro, ¿no?
En el libro hay capítulos que no entran. Toda la muerte de Voldemort, de los padres de Harry,
claro.
aparece y de hecho se cuenta como los Dursley,
claro.
de repente por todo el mundo se ven como gente vestida rara, celebrando y gritando y diciendo, ha muerto,
ya.
Como celebrando la muerte de Voldemort, y eso, claro, en la película lo vieron.
Claro, a mí realmente me falta un comienzo, entre comillas, porque empezamos con Dumbledore llevando a Harry a la casa de... Y te queda, vale, sí. Entiendo que obviamente después se lo cuenta de forma
claro.
diferente en las películas, ¿no? Pero creo que me falta un poco de cómo llega a tener Hagrid...
De situación, ¿no?
Sí, cómo llega a tener Hagrid a Harry.
Eso te lo van contando. No me acuerdo, pues yo hace tiempo que no me he leído el primero, pero no me acuerdo si te lo cuentan enseguida en eso... O te van contando un poco por ahí en medio. Porque es verdad que cuando van incluyendo personajes, te van contando cosas de la muerte de los padres, de que quién fueron, quién llegó a la casa.
Claro, al final las películas solamente salen en forma de flashback.
Claro.
Solamente te ponen el flashback.
Te lo cuentas cuando Hagrid se lo está contando a Harry en el,
sí.
el caldero chorreante.
Sí, sí.
Que eso también pasa, o sea, en plan...
Estamos yendo a todas las películas menos las que tenemos que ir. O sea.
No, pero eso es la primera.
cuando habla
con Hagrid todavía en el primer Calderón Chorreante. Pau Polo también nos dice que el Cáliz de Fuego es la más top. No, lo siento. Lo siento, Pau.
El Cáliz de Fuego es la más top, discrepo.
No. ¿Qué? Está infravalorada, pero no es la más top.
Está infravalorada para el que la sobrevalora.
Puede que esté infravalorada porque se quedó ahí en medio. Pero no...
A mí no me parece mala película, pero porque sí que es cierto que a mí las películas, como dice ella, como a ti te gustan más las más infantiles, a mí me gustan... Es que es lo que iba a decir al principio. Crecemos con las películas, o sea, vemos crecer a los personajes al mismo tiempo que crecemos nosotros.
Claro, que lo que nos pasa mucho, que más o menos teníamos 10, 11 años cuando empezaron a salir las primeras películas, cuando teníamos 9...
Yo creo que he ido literalmente con el... Es que creo que tengo la edad de Daniel Radcliffe. Un año más, un año menos.
Vamos a ver, la primera película es del 2001, ¿no? ¿Sí?
Pues que a mí me pilló muy pequeña.
¿Es 2001? No, claro, tú no.
Que me pillaron muy pequeña.
Que es 2001, yo tendría... la película salió en Navidades.
Yo tengo 9 años. Con 9 años yo creo que...
Claro, ¿tú de qué año eres?
Yo de 92.
De 92, 9 años, claro, la edad de mi hermana.
Claro.
Pues son 9 años más o menos. Y claro, sí es verdad que crecimos a lo mejor con un año de diferencia o dos, pero muy muy justito.
Muy a la par con ellos.
También que no llegaban las cosas igual aquí. O sea, siempre como que se estrenaban y después ya tardaban un rato en estrenarse aquí todavía.
Al contrario que ahora sí que...
Claro, ahora se estrena todo en el mundo, sí. Prácticamente a la vez, el mismo día sale todo, pero antes a lo mejor la película se estrenaba en 2001, a lo mejor aquí ya llegaba en 2002.
Sí.
En la mitad de 2002, en plan, un mes tarde, a lo mejor, un mes después, que es lo justo, que a lo mejor te cambia una edad o una cosa
así. Yo de chico sí que es cierto que estábamos fuera de eso. Antes no echaba cuenta.
Claro, no nos enterábamos. O sea, yo me enteraba de que salía una película porque la ponían en la tele.
Lo típico de que ahora no quieres spoiler.
Claro.
Estoy muy pendiente de no comérmelo.
Claro, pero es que ahora ya decidimos hasta no ver los trailers. También porque hay 20.
Exacto, correcto. Yo ahora decido no ver ninguno, ¿eh?
Yo también prefiero no verlo porque ya con los spoilers... Es que desde que Sergio y yo lo hablamos, yo creo que era desde Nuevo Hijo, ¿verdad?
El teaser del tráiler, el tráiler del tráiler.
Y al final de toda la película
y después la mitad de las escenas no salen.
Y después que ya vas con la película medio encauzada,
claro, sí. Ya sabes a lo que vas.
No tienes nada de incentivo.
Y que los trailers son muy engañosos. Muchísimo,
hombre, claro, por
muchísimo,
supuesto.
Son muchísimos.
Si estamos
muchísimo,
hablando de Marvel, ya ni te digo.
Bueno, eso ya es.
Vamos, en fin, estamos hablando de otra cosa.
Jesús Muñoz, que no.
Jesús Muñoz.
El mejor libro es el sexto y a la vez la peor película. No. Para mí no.
Hostia.
No es el mejor libro, ni de lejos, ni es la peor película, porque está la 7 y la 8, que son.
Vaya bif.
La tercera es la más infravalorada. Ahora está valorando todo lo que hizo Cuarón en esa cinta hasta el punto de que Rowling alabara alguna idea que añadió a la peli, como las cabezas reducidas. Uh-huh. Las cabezas reducidas ya salen en los libros. Salen. O sea, salen.
Ah, vale, no, pero...
Salen. De hecho, es en las tres escobas, uh-huh, están en las puertas de todas las habitaciones. Uh-huh. O sea, están... Uh-huh. Tú llegas y te hablas directamente.
Qué guapo, tío. Es que
la tercera, para mí la tercera es la mejor película, pero eso hablaremos la semana que viene. Que vio la primera película con 6 años. Y ahí se ha quedado.
Jesús
Muñoz.
Después lo hago de eso.
Meternos con Jesús Muñoz es clásico en este programa. Vamos.
Ah, vale. Otra, dice. ¿Eh? Perdón, me refiero... A la cabeza reducida.
Ah, vale.
Uy, esa era una
película. Es mítica.
Dale, ese, cañita, Ernie.
Es magnífica.
Es la voz de puto Homer Simpson.
Sí. Es magnífico.
Carla Isberg.
Ahí me encanta.
Perdón.
Me encanta esta cabeza, ¿eh? Pero sí, Jesús, sí. No nos hablas. Es que
yo...
nos quedamos la...
No vamos a hablar de la 1.
De la 1 y la 2. No. Venga, la 1. Vamos a la 1.
Vamos, centrémonos.
Primera película en la que es la única, además, que esto me parece fatal, en la que vemos el cumpleaños de Harry. La única.
¿Sí?
En las películas,
sí,
creo que es la
sí.
única.
Y lo vemos muy de pasada, bueno, muy de pasada.
Bueno, con la tarta.
Sí, pero ya está, me encanta la tipografía de Happy, todo mal escrito,
sí,
Happy Birthday, todo muy mal escrito, y todo pachurra con el culo de... El culo de Hagrid, en fin.
Es magnífica esa tarta. Además, hay una coincidencia.
Mítica.
Que es la única película en la que se ve el cumpleaños de Harry. Y hoy es el cumpleaños de nuestra amiga Patri. Que no lo hemos dicho. Y le estamos esperando el momento. Enfócala, que es su cumpleaños.
Gracias.
Estamos aquí a tope. Por suerte no tiene una tarta aplastada por el culo de Hagrid.
Pues sí, por tu culo.
Es el mío.
Felicidades, Patricia.
Gracias, gracias.
¿Cuánto cumple?
25.
De
diciembre. Ya está, ya está.
Vale, ya,
nos
ya.
Queda,
muchas gracias.
Nos quedamos aquí enganchados. Tenía que hacerlo, lo siento.
Que a mí me gusta, creo que hacen también hace referencia, a, creo que después cuando el cumpleaños de Harry, no, mentira, cuando es la 2 es el cumpleaños del primo.
Claro.
Claro.
Que el de él es poco después, porque ellos tienen la misma edad, los primos, o sea, cumplen con días de diferencia.
Sí. Entonces ese dato lo dan en el libro también.
Sí.
Claro.
De hecho, en el libro, bueno, espérate. Laura Lozano nos dice, felicidades, Loki.
Mi amiga Laura, muchísimas gracias.
De hecho, en el libro, los personajes son todos rubios platinos. Dudley, claro. El padre y la madre. O sea, son rubios.
Porque, ¿sabes? ¿Te imaginas el motivo de por qué tan... porque son más...
Bueno, de hecho, Dudley, Vernon, si es rubio... Después, claro, se le va poniendo muy canoso el pelo. Pero ellos, yo supongo que por la apariencia de los actores, a lo mejor para no meterle un tinte, ni otra
no,
película.
El hecho de que
peluca.
Los metan rubios en los libros.
En los libros, no, bueno, eso la.
Me da que pensar.
A ver, casi todos los personajes de Harry Potter están basados en o personas de la vida real de JK o en cosas de traumas de ellos, como los dementores, ¿no? Todas esas cosas están basadas en esas cosas. Supongo que o porque algún familiar o por algún vecino, porque incluso las casas eran donde ella vivía de joven y son barrios que son eso, todos iguales, que sí. Nadie quiere destacar. Además, en los propios libros te lo van contando.
Claro.
Nadie quiere destacar en ningún momento, todo el mundo, de hecho...
Adoctrinados.
Sí, totalmente. Es como pasar de totalmente desapercibido en lo que ellos quieren. Y en otras películas que se ven más... se ve a la señora Fig, ¿no? Pero incluso ellos se preocupan por los vecinos, porque dirán... Bueno, en las primeras películas, cuando aparecen todas las lechuzas,
sí,
quedan como mirando alrededor de qué dirán los vecinos porque está mi coche
total.
Lleno de lechuzas.
Es más, creo que también... Me estoy yendo por cerros de duda porque voy a hablar de otra película. En el momento en el que vienen los dementores, cuando dan a Dudley,
¿sí?
Y demás... sale la señora esta que no me acuerdo de
señora Fig.
Esa es la señora Fig. También cuando van se pone a mirar por la ventana, está como todo muy tapado, todo muy
sí,
que no se
todo
ve nada.
Todos quieren pasar desapercibidos.
Sí.
Plan, ni se quieren conocer ni nada, Todos tienen más o menos los mismos coches, la misma vida, salen todos a trabajar.
El plano que hay de aéreo de todo igual.
Todo. Además todo muy gris, todo muy neutro. Jesús nos dice, otra indignación en que nunca se usara el flipendo en las películas. Es que el flipendo no existe, Jesús. Eso es de los videojuegos, maravilloso.
Correcto.
Pero es de los
magnífico.
Videojuegos. Y que nunca saliera Pips. Pips es un poltergeist.
Ah.
Que está en el colegio, es como un bufón.
Pero eso sale
en los videojuegos.
Sale en los videojuegos también. En los videojuegos se sale, es como un bufón que lo que hace es trastadas.
Sí.
Molestar, robar, broma.
Chulo, ¿no?
De hecho, está grabado. La primera, creo, o la segunda. Creo en la segunda. En la segunda sale, bueno, iba a salir. Pero lo caparon al final. Nunca llega a salir.
Le tuvieron miedo al éxito.
Pau nos dice, Patri se nos hace madurita. Sí, no, la película, a ver, las películas es verdad que son más cercanas a los libros en las descripciones y todas las cosas, pero es verdad que claro, tienes que capar. Al final, aunque sea un libro como La Piedra Filosofal, La Cámara Secreta, que tiene 300, 400 páginas, como muchísimo, tiene muchísima información.
Claro.
Tú tienes que cortar.
Sí.
De hecho, ahora que va a salir la serie...
Que dicen
que va a ser... Yo la veo innecesaria, pero es verdad que...
Innecesaria, que no se la carguen.
A ver, yo la veo innecesaria porque no ha pasado tiempo suficiente como para que la gente diga... Me hace falta un remake...
¿Tú te crees que eso va... esto está... ¿tú te crees que la serie va para ti, papi?
No, pero me refiero...
no creo... crees que esta serie la está haciendo para que la gente no se olvide de Harry Potter?
No, la está haciendo para que Warner no pueda ganar dinero.
Se está haciendo porque quieren que las nuevas generaciones sigan viviendo o haya, o vivan lo que hemos vivido nosotros en 2001, cuando
sí,
teníamos 9 años.
Pero igualmente es innecesario. No, es que han pasado 20 igual. Años. 20 años.
Y se sigue viviendo del mismo cuento.
Sí, Warner sigue viviendo del cuento. Sigue viviendo del cuento de Harry Potter y además lo demostró con Animales Fantásticos y se les hundió.
Total, se hundió, ¿eh? Bajaba gorda de...
Y han tenido que sacar una nueva serie con HBO, porque además los derechos los tiene Warner.
Uh-huh. O sea, pues a mí me parece que...
Con HBO no, ahora con Max, pero con bueno, Max. Como...
A mí me parece muy bien.
Yo creo que es demasiado pronto. Porque las películas están... Y yo cuando estaba viendo las películas, estaba buscando mucho el envejecimiento de las películas. Hmm. Sobre todo los efectos especiales... Uh-huh. Y tanto la 1 como la 2 siguen estando bien.
Sí.
Siguen estando muy bien. Sí, sí. Y uno de los casos es el de Dobby, que
genial.
Es que usaron la marioneta. Y la marioneta no envejece. La marioneta se mueve a lo mejor más raro, se mueve menos. Y es verdad que hay cosas que tienes que meter por efectos especiales sin marioneta.
¿Usaron marioneta cuando?
En la primera parte, cuando estaban hablando más de cerca, creo que usan marioneta. Después hay partes en que usan...
Sí, efectos plásticos te refiere, ¿no?
Que claro, típico como el Yoda antiguo, uh-huh. Que era un
sí,
nota con la mano. Plan...
Pues si te soy sincero, mira que es lo último que he visto y no noto diferencia entre
si te ves la
VFX y efectos prácticos.
Claro, porque están lo justo.
Ya, ya.
Está bien hecho porque es verdad que no tuvieron... Es que hasta el basilisco lo hicieron.
Eso sí te voy a decir.
O sea, si ahora... tú haces el basilisco... Tú te gastas el dinero en Dobby.
Y Fox también.
Y Fox, de hecho, al cielo.
Varitas al cielo.
Varitas al cielo por el primer Dumbledore, por Richard Harris, que es el Dumbledore. O sea, Michael Gambon. está muerto, pero lo siento mucho, no vale para nada. Como Dumbledore, no vale para nada.
Yo es que al final me he criado más con el segundo que el primero.
Pero es que no tiene comparación. O sea, no hay comparación de calidad. Además que es otro Dumbledore, totalmente.
No me ha dado tiempo.
O sea, tienes al sereno, pero tú ves al primero y al segundo está sereno.
Sí.
Y es que es Dumbledore. Uh-huh. Dumbledore no se inmuta.
No me ha dado tiempo a cogerle al niño primero.
Claro, es que yo...
¿Me explico?
En el libro te ves la película y es el mismo, esclavado.
Claro.
Esclavado.
Claro.
Y Michael Gambon no. Entonces, ya. Richard Harris, que estaba muy mayor, ya en la última estaba ya en la segunda, que estaba ya regulero. Se
pero
creía...
en la primera y la segunda.
En la primera y la segunda solo.
Sí.
Después ya murió. Uh-huh. Y él que aceptó hacer la película porque su nieta lo amenazó con dejarle de hablar.
Magnífico.
Él no quería hacer la película porque no le parecía interesante. Richard Harris tiene una carrera gigantesca.
Yeah.
Se creía que Fox era un pájaro de verdad.
Claro.
Porque lo vio tan realista, que se movía, que hacía no sé cuánto, que se pensaba que era un pájaro de verdad, que él no sabía que los fenis existían y él se creía que era un fenis de verdad.
Claro.
O sea, te has gastado un dineral. Cuando pasan las películas, llega la ruina de David Yates y empiezan a meter efectos digitales.
Yeah.
Los efectos digitales han envejecido mal porque no se han gastado dinero y ya en el momento eran malos. O sea, ya en su momento no fueron buenos efectos digitales.
Yo a día de hoy, sí, cambiando de ahora, o sea, voy a hacer una referencia a otra película. Sigo viendo Piratas del Caribe y me sigue pareciendo una salvajada los efectos visuales. De
2001 o 2002, creo.
Me parecen que son perfectos. Todo. Uh-huh. El momento en el que les da la luna, la luz de la luna, a todos los personajes que se transforman. Impresionante como eso no envejece después de 23 años.
Sí, 20 años. 2000 son de la misma fecha, más o menos.
Es 2003, pues. De
2003, 20 años.
Es que me parece impresionante.
Vamos.
Igualmente, Harry Potter también.
Sí,
está...
sí, no, las primeras películas tienen muchos mejores efectos especiales. Porque también mucha parte lo hicieron con marioneta, mecánica. O sea,
sí. No, no.
No quisieron meter efectos digitales
por meter
por gusto,
efectos digitales.
Claro, porque, no, en vez de gastarme 200.000 euros en una marioneta, me voy a gastar 200.000 en un efecto digital que pasado mañana va a colapsar.
Va a colapsar.
Tenemos, a ver, los videojuegos. Este es Jesús. Jesús, los videojuegos respetaban más los libros que las películas. Eso sí es verdad.
Sí. Porque hacía referencia a cosas.
Claro, tenían muchas historias. Eso lo ha pasado a todos los videojuegos. Casi todos los videojuegos referentes a películas y demás.
Sí, sí.
han sido incluso Lego Star Wars.
Ha habido cosas mejores.
Es más cercano a las películas que a la película que la, o sea,
que al libro.
Tienen más cosas que el libro, que la película. Incluso de los, no, bueno, Star Wars no, ¿cuál era?
Me tenía que empezar a jugar videojuegos.
No, los Lego de Harry Potter, los Lego de Harry Potter o del Señor de los Anillos, los videojuegos del Señor de los Anillos eran más cercanos a los libros que
yo no los he jugado, los he visto de ellos.
Ah, pues tendré que ver.
Sí,
son, son muy buenos. Laura Lozano, Animales Fantásticos, a mí siempre me ha gustado mucho. Yo,
a mí también me han gustado, ¿eh? Más la primera que la otra, pero
para mí, es que para mí el elenco, el cambio de Grindelwald me pareció maravilloso. O sea, cuando pusieron por fin a Mike Hiddensen, ¿cómo se llama?
Mads Mikkelsen.
Me parece mucho mejor que Johnny Depp, porque Johnny Depp es un flipado. Y de hecho, me gustaba mucho más Colin Firth como Grindelwald que el propio. Era mucho mejor.
Pero la primera peli sí me gusta.
A mí es que se me... como que no me terminan de...
A mí la 1 me parece que es bien. Las demás están muy metidas con Carzo 2.
Flojilla.
Lo siento.
Sí, sí, no tienen...
Es que... Sobre todo la tercera.
No, es que, esa no tiene mucho
quisieron meter demasiado.
Quiero decir que no la he visto. Creo...
¿No la has visto?
¿La has visto? Tampoco te hace falta, de verdad.
Creo que no la he visto.
No hace falta de ninguna. Pero
creo que solamente he visto la primera y la segunda y creo que estuve hablándolo contigo.
Pues ¿sabes dónde está? En el HBO que no nos patrocina.
En inglés. Porque está en inglés.
Está en inglés. No lo sabemos.
Esa no la sabemos.
Bueno, Pau Polo. A los Amora, ves el hechizo de la saga. Pues puede ser que sea de los más míticos.
A los Amora, Oculus Reparo.
Oculus Reparo.
Pierto tu locomotor.
Ah, es que... Pero pues no es así el hechizo real.
Porque tú lo has...
En el libro es distinto y es muchísimo mejor que ahí. Muchísimo mejor.
¿Cómo es el libro?
Vale. En el libro, además, si habéis visto las películas, en ningún momento aparecen armaduras de piedra en toda en todo el castillo. Uh-huh. Hay armaduras por los pasillos. Uh-huh. El hechizo que usan, que no me acuerdo exactamente cómo era, lo que hace es que todas las armaduras del castillo... Ya. Son las que, no unos notas de piedra que nunca han aparecido, aparecen de sorpresa. Son las armaduras.
Que cobran vida.
Pero de hecho, hay piedras que cobran vida, que eso no sale en la película, que son los cerdos alados que están en el puente, eso sí cobra vida y demás. O sea, protegen su hogar, que es lo que dice en la película, ¿no? Proteger Hogwarts. De hecho, hay muchas cosas en la película, en esa batalla, que en la película no pusieron. Y me parece un fallo enorme. Hay como tantas cosas. Vamos a ver. Supuesto. Porque aquí es que tenemos a Jesús Muñoz. Bueno, si veis la primera, el partido de Quidditch Gryffindor versus Slytherin, se ve cuando los muñecos de ordenador peores con la
peso
no.
Eso fue.
A ver. Sí. Eso
horrible,
se nota mucho.
Horrible.
Voy a seguir, porque si es que Jesús Muñoz escribe 20. O el momento de Neville dejándose el brazo cuando la escoba se vuelve loca. Mikkelsen es más actor que Deep, acostado y tumbado. Bueno, supongo que de cara a Animales Fantásticos no las vea, las han cancelado, ahórratelo.
Sí, sí.
El cambio en el juego de la PS1 a la mini, a la mínima que te despistaba, te mandaban a dormir de un espadazo a un bolazo. Y las armaduras. Sí, sí, es verdad. O sea, los videojuegos son ese más cercano porque tienen más libertad. Y tienen que alargar más. Claro. Tú no puedes meter un videojuego en hora y media porque la gente se aburre.
Te gastas 20 o 30, antes 40, 50
40, euros. 40, yo pues a esa época tienen que ser 40, claro. 30, 40.
Y dos horas era como...
echábamos 15, 20 horas de juego y estaba tú ahí moviendo cuadraditos porque el puzzle no era capaz de conseguirlo.
El de lanzar gnomos por encima de la valla.
Magnífico. Pero era chunguísimo, ¿eh?
Era super estaba chungo. Y de las tuberías, el que te mandan arriba al doblado de la casa de los Weasley.
Sí, donde está el goal.
Vete a recoger los tuberías que están haciendo mucho ruido. Ese es tela de chungo,
¿eh? Que eso no sale en los libros. Arriba en el duerme Ron, en la despensa, en el desván, digamos. Mm. Ahí hay un ghoul, que es una criatura fantástica, y lo de los gnomos no sale en la película, pero sale en los libros de que ellos tienen que desgonomizar.
Exacto.
Que hay un hechizo justo para eso, que es básicamente coger a los gnomos y tirarlos por encima de la valla, que es lo que hacen en el videojuego. O sea, coges a un gnomo, que es una cosa así, y lo lanzas a que se pegue la hostia por allí. ¿Ha escrito más? Hoy por
sí.
Dios.
Jesús, ¿te quiere venir tú para acá? ¿Te sientas, hijo?
Que lo estoy viendo ya. Sí, que no había visto la pantalla encendida.
Jesús debería estar aquí, vamos.
Aquí lo leo mejor. Una cosa de la segunda que sí me molestó fue que en el libro y videojuego la fiesta de cumpleaños de Nick casi decapitado era clave. Fue la primera vez que Harry oye al basilisco y en las pelis me. Después ha puesto lo de los gomos una barra basada sobre todo el videojuego, diciendo Mbappé, Mbappé.
Mbappé, Mbappé.
Magnífico.
Es verdad que la fiesta de Nick casi decapitado no sale.
No sale.
Está muy chula, si alguna vez a ver, está chulo porque Nick invita a Harry como un amigo. Claro. Eso es verdad que a partir de la segunda los fantasmas desaparecen.
Dice mucho de.
Y ellos tienen mucha más relación con los fantasmas de lo que. Bueno, sobre todo ellos con Nick tienen muchísima más relación. Uh-huh. De hecho, en la última, si ni mal no recuerdo, es que me tendría que leer el libro otra vez, es Nick el que lleva a Harry a hablar con la hija de Rowena Ravenclaw. No es Luna.
Tiene sentido.
Claro, porque él los conoce, o sea, sabe quiénes son de verdad.
Claro.
Si mal no recuerdo, a lo mejor me lo estoy inventando un poco, pero creo que era así, porque me suena más que Luna dirigiéndolo, porque no, eso no pasa tanto.
Tanto uno como otro tienen relaciones con.
Claro. ¿Sabes? Pero ellos tienen mucha relación y Neil lo invita a su cumpleaños, y es súper curioso, porque además, yo supongo que a lo mejor sale. Es como el. En un pasillo, de hecho, en el video. Creo que era en el videojuego este último.
No me acuerdo.
En el Hogwarts Mystery. En el Hogwarts Mystery se puede llegar a donde es la fiesta del cumpleaños de Nick casi decapitado.
Oh.
En plan, en ese año, digamos que hay la fiesta, está la opción como una misión de esta secundaria, no sé cuánto, y ves, y es una. Está igual, ¿no? Están todos los fantasmas por allí, están tocando instrumentos.
Uh-huh.
Que hacen un ruido muy raro, así como de violines estropeados, porque son los fantasmas son los músicos, entonces van con instrumentos muertos y suenan a muertos.
Claro, claro.
Y no solo es la primera vez que escuchan esto, sino que te enteras de la vida que hay y te enteras de lo que es la cacería decapitada, que en el libro, en la película lo nombran, pero no te explican qué es.
Claro, claro.
Y es que la cacería decapitada es una cacería que Nick lleva intentando toda la vida entrar y no consigue porque todavía
decapitado.
Le queda un poquito y no lo consigue.
Correcto.
Y él todos los años intenta entrar y es como su sueño a cumplir es entrar en la cacería. Correcto, Riquelme, ni es el que ayuda a Harry, que yo me tenga acordado de estas cosas y hace más años que no me leía. En el juego de la Game Boy había un minijuego que era crear a los bolos con las cabezas de los decapitados.
Es verdad. Lo recuerdo muy levemente, pero sí es verdad. En la Game Boy, pues fíjate tú, hace poco tengo una Game Boy de estas de 200 juegos, 1000 juegos en el mismo Game Boy. Me los voy a buscar porque ahora me crea curiosidad de ver los bolos con las cabezas.
Yo creo que otra de las cosas de las películas estas, esto le pasa un poco a todas las películas de Harry Potter, pero en las primeras se nota muchísimo el elencazo. O sea, porque es verdad que tiene toda la base, todos los actores puestos, los dos, tres principales puestos, que son Harry, Ron y Hermione, ¿no? Que son tres niños.
Sí.
Pero los estás apoyando con un elenco por detrás enorme.
Claro.
Porque ya no solo tienes a Richard Harris, a Maggie Smith, que también es una actriz maravillosa, tienes a Alan Rickman, ¿no? Como Snape. Luego tienes a Gilderoy Lockhart, el que hace de Gilderoy Lockhart, ¿cómo se llama?
El nombre no sé.
El nombre ni idea.
Buah. Te faltaba ya buscarlo. Pero salen muchísimos actores muy conocidos. Y de hecho, hay un cambio ahí. La primera también hay un cambio, que es la taberna del Caldero Chorreante.
Uh-huh.
Ahí hay un cambio en que después aparece como el jorobado, como Tom. En la primera, si te fijas, es un nombre normal y corriente. La ropa es verdad, que es de esa época, como victoriana, no sé cuánto, es la que se queda en lo. Hay que pensar que lo más avanzado que realmente tienen los magones es el tren. O sea, eso es lo más nuevo que cogen los magos en el mundo, que además te lo explican. ¿Quién es Branagh? Ahí está Manolito. ¿Quién es Branagh? Porque eres Branagh, es un pedazo de actor.
Coño, eso, que no estaba entendiéndolo, sí.
Que es el que hace de Gilderoy Lockhart.
Sí, sí.
Que es magnífico, o sea, esas escenas de él, además con los cuadros, pintándose, sí. Sonriéndose a sí mismo. Kenneth Branagh, que además, como cotilleo, estaba casado con Emma Thompson, que es la que hace después de Trelawney, y le puso los cuernos con Helena Bonham Carter, que es la que hace de Bellatrix. O sea,
que hemos venido a hablar de Harry Potter o de la novela turca de mi madre por la tarde.
Pero tú fíjate, para juntar a toda esa gente en un... Bueno, es verdad que Kenneth Branagh no coincide con ellas en ningún momento, pero en los libros sí. Mm. Los libros sale después, ya en el manicomio.
No te lo...
El personaje, Gilderoy Lockhart,
sí,
que se queda como el hechizo, ¿no? Que
sí,
se
le olvida. Sí.
Él se va al hospital, San Mungo, que eso no, apenas aparece no. en las películas, creo que se le nombra así de lejos, uh-huh. pero en el libro, los libros sí aparece uh-huh. San Mungo, de hecho ellos van a San Mungo a ver a Arthur Weasley y se encuentran con Gilderoy Lockhart, que está allí encerrado porque no es que está loco, sino que
sí,
no sabe quién es, no sabe dónde está, y se encuentran con Neville, que ha ido a ver a los padres, que es cuando ellos se enteran bien de la historia de los padres de Neville. O sea, más o menos se enteran bien y ya se la cuentan de quiénes eran los padres de Neville, que es lo que les pasó.
La historia de Neville está muy pasada por encima en la Orden del Fénix.
Exacto.
Con la foto de ellos en el espejo y demás.
Además, es muy curioso.
Lo explican, pero...
Cuando a ti, es que esto en el libro parece mucho más. Cuando a ti te explican la historia, o sea, la profecía, te dice, es un niño que nació a finales de julio, creo que no, el 31 de julio es el cumpleaños, a finales de julio...
Mi amigo Andrés cumpleaños el 31 de julio. Podría ser él.
Hay dos niños que nacen a finales de julio.
Sí.
Que son Harry y Neville, que cumplen años el mismo día, creo, además. O sea, que fue Voldemort el que decidió. Eso te lo dejan ahí como muy claro, que Voldemort pensó que iba a ser Harry, o sea, el hijo de los Potter, el que lo iba a matar. Pero realmente él fue el que decidió que fuera él, en vez de Neville. Y hay otra curiosidad. A Neville fue, esa noche es la misma en la que atacan a Neville. O sea, no atacan a Neville, atacan a los padres de Neville, uh-huh. que es cuando los torturan hasta la locura. Y Neville, cuando lo vemos durante todas las películas, hasta que no es, creo que es la Orden del Fénix, uh-huh. que es cuando él empieza a hacer más hechizos y cosas sí. así, siempre es como el torpón. Y es porque hasta esa película él tiene la varita de su padre, no tiene una varita para él.
Anda.
Y cuando le cambian la varita, empieza a poder hacer magia más en condiciones.
Yo tengo entendido que a Neville le querían dar mucho más protagonismo en las películas, o empezaron queriéndole dar un poquito más de protagonismo, o viceversa. Creo que no quisieron darle mucho más protagonismo, pero después empezaron diciendo...
Escúchame, Neville es un gran personaje.
Es que aquí tenemos mucho potencial, claro, con este personaje.
Es un personaje que hace de bufón.
Sí.
Pero porque todo el mundo lo
trae.
Claro, siempre la lía, pero como que siempre va al relentín del resto. Como que lo han obligado ahí.
Ya.
Porque claro, de primera, ¿no? Ya le da una varita.
La recordadora.
Que no es suya, la recordadora. Es buenísimo.
Es bullying. O sea, es una.
Claro, pero es la propia. Es su abuela. Y sí, además sí, la abuela sí. sale en los libros, que en la película nunca llegó a salir, solo se ve a Snape, pero la abuela sale en los libros. Y es magnífico cuando tú ves a la abuela, que es ese personajazo de pájaro, de no sé cuánto, y además, o sea, Neville es un gran personaje que está ahí muerto, y aunque no coincide, no sale nunca con Luna. Nunca. Nunca.
Por desgracia.
Con Hannah Abbott.
Ya digo, pero por desgracia, porque...
Que además Hannah Abbott sale en las dos primeras sale Hannah Abbott. También salen los hijos de Chris Columbus, salen en las primeras películas,
uh-huh.
como niños de los que entran en el curso y cosas así. Después creo que también los de Alfonso Cuarón creo que también salieron.
Sí, los niños de los hermanos rusos también están metidos.
Sí, sí, suelen... Hay mucho...
No es Harry Potter.
No, en películas y cosas así.
Ah, vale.
Sí, eso pasa mucho, en que hay algunos que se meten por...
Uno de los hijos.
Sí, bueno, la hija de Thor, o sea, de Chris Hemsworth, sale en la de los Van Zander.
Sí, y la de...
No, los hijos de Peter Jackson salen en todas las películas. En todas las películas de... ¿cuáles son? Del Señor de los Anillos,
claro.
O sea, no es que no estaba pensando con el hobby, en las del Señor de los Anillos, en las tres películas salen haciendo de niños en distintas películas de distintos personajes, claro. Igual que él, que también sale en todas las películas del Señor de los Anillos.
Lo que pasa que
sale en segundos, claro. Y en el hobby también sale.
Tiene complejo de Hitchcock.
Le gusta, sí, un poco. Pero está chulo, a mí me gusta. Sí, o después bueno. el buscarlo. Me gusta el buscarlo.
Sí, a mí me gustan los easter eggs que pueden dejar los directores en
son detalles buenos.
Me parecen
son detalles buenos.
Muy interesantes. Después te das cuenta de cosas y no. Es más, ahora hay muchísimas cuentas de Instagram que te dicen, ¿os habéis dado cuenta?
Sí,
¿a qué edad os enterasteis de que...? Yo el otro día vi una historia que dije, pues tienes razón. Hablando de la 1 y de la 2, supuestamente una de las cosas que puede matar un Horrocrux, dicen que es el colmillo del basilisco.
Sí, de hecho es que el diario es un Horrocrux.
Claro, como el primero que revienta es el diario,
sí.
Después intentan romper el guardapelo y rompen... No, mentira.
No.
El guardapelo rompe con la espada de Gryffindor.
Que la rompe porque está manchada de tinta, de la sangre del basilisco, porque, o sea, del veneno, porque las espadas de los duendes absorben todas las propiedades que le benefician y expulsan todo lo que las daña.
Bueno, pues a lo que quiere llegar este hombre es, ¿y cuando el basilisco muerde a Harry, qué pasa? Harry es un Horrocrux.
Pero eso está bien, es un Horrocrux pero no lo es. Sí, pero
es
no.
Es un Horrocrux sin querer, pero es un Horrocrux.
Sí, pero tiene una explicación.
Es un...
Cuando Harry no llega a morir nunca. Claro. O sea, la segunda no llega a morir, porque lo curan.
Claro.
Lo cual, digamos que lo que es la parte del Horrocrux no se termina de morir.
No, claro que no.
En las últimas, cuando ya él decide, o sea, él ya sabe lo que hay, sabe que hay dos partes, y él decide, él podría haber... muerto él y hubiera vivido la parte de Voldemort en su cuerpo, digamos, que de hecho es la representación, ¿no?, de ese feto en las últimas.
Magnífico, por cierto.
Sí, esa parte se la hicieron bien. De lo poco que hicieron bien en esa película.
Pero es que creo que
es en la escena de King Cross.
Pero es que creo que es efecto plástico.
Ya eso no me acuerdo. Ya es que de las primeras he visto
el
más
feto de Voldemort,
cómo se hizo que de la...
Creo que es efecto práctico, creo que no es...
Que de la segunda, UFX. De la... a partir de la cuarta, sí, la quinta, la sexta y ya eso, ya no tengo tan... Puede ser efecto práctico.
Yo digo sí.
Pero los efectos especiales son malísimos, o sea... Los efectos especiales que se tienen que notar, o sea, como los recuerdos, ¿no? Los Horrocrux, cuando ellos están medio desnudos... es un poco como el efecto especial de Beowulf, de las películas de Beowulf, sí. Que es como que le faltan capas todavía de...
Yo es que creo que...
Es como muy raro.
También guardamos como las películas de Star Wars, creo que guardamos un poco de cariño a las películas antiguas por el hecho de que el efecto es un efecto práctico, que aunque se vea entre comillas, muy entre comillas, más feo, porque todos los personajes de Star Wars, para hacerlo con CGI antiguamente... No podías, no tenías cojones de hacerlo.
Eran todo
cabezas y ahora, hoy en día, ves el Mandalorian y te siguen poniendo los efectos prácticos porque de verdad creo que queremos ver el efecto práctico, no queremos un CGI. ¿A ti no? ¿A ti te gusta más un CGI o un efecto práctico? Comparando el antiguo con el nuevo.
Hombre, quizá el práctico porque es más antiguo y me lleva más
atemporal.
Pero no es, no es un poco también porque pero también guardamos
cuando tú veas dentro de 20
de lo antiguo.
Sí, pero cuando tú ves una película en que han usado muchos efectos digitales, cuando pasan muchos años, esos efectos digitales se empiezan a notar mucho. Hay algunas que más y otras que menos.
¿Me quieres decir que la marioneta de Yoda no se nota?
No me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo a eso. Me refiero a que, por ejemplo, en Harry Potter se notan los efectos prácticos. Yo lo estaba viendo el otro día y me di cuenta cuando cambian del actor de Hagrid al doble gigante.
Sí.
Se nota, o sea, si te empiezas a fijar, se nota. Igual a veces los anillos sí. Usan gente bajita.
Menos al puñetero, ¿cómo se llama? El del hacha.
Gimli.
El Gimli.
Gimli es el más alto.
No de 2 metros.
Claro, es que es el más alto del elenco.
Y hace,
sí, pero me refiero que tiene un doble.
Sí.
Que es el que
¿Es
le
un
hace
chico?
No, es un hombre ya mayor.
literalmente, creo, o sea, que he visto escenas de un niño pequeño montado detrás de Gandalf, lo he visto.
Bueno, a lo mejor cuando estaba montado, de Legolas, pero había el actor de doblaje suyo, era un hombre muy bajito, muy eso, y además él tiene hecho el tatuaje porque Jim Gisrael, que creo que es el actor, no sé si me equivoco bien el nombre, él odia los tatuajes, los odia, pero infinitamente. Y el actor de doblaje, si se hizo el tatuaje este que se hicieron todos los del elenco, lo tiene hecho, porque al final pasó muchísimo tiempo también con ellos, más que los otros actores de doblaje. Pues claro, este tenía que estar en todas las escenas en que tuviera que ser más bajito, y que se le viera, se le nota además como que está más oscuro, más arrugado, más esto, pero eso es normal. Laura Lozano dice si era necesario que Harry muriera. Sí, es evidente, o sea, era necesario.
Claro, ¿no?
Era necesario que él decidiera morir.
Claro,
que él se sacrificara. O sea, eso era necesario. En los libros te lo explican de otra forma y se nota. Está muy bien hecho, ¿eh? La película, de lo poco que se le puede reconocer a eso, es la escena de King Cross. Y además, en el libro se llama King Cross. Eso es un capítulo entero, es esa escena. Claro. Todo. Y es de lo poco que está bien, bien hecho.
Ese es de la última película, ¿no?
De la última.
Sí.
Uy, yo estuve en King Cross, qué chulo. Es que yo estuve en Londres.
Yo estaba.
Y un tour que me enseñaba algunas de las.
Sí, de hecho, de la King Cross que nosotros vemos.
No es realmente
King Cross.
Es la de al lado. Es la de al lado.
San James o algo así, creo que se llama.
Sí, sí.
Porque tiene una fachada más bonita.
Es la fachada más bonita. King Cross es nada. O sea, King Cross no tiene nada. Tiene la tienda.
El andén, ¿no?
No, el andén tampoco.
El andén es de la otra, ¿no?
El andén no lo sé. Sí, era el de la otra, ¿no? Pero vamos, no tiene casi nada.
No,
vamos un poquito.
¿La King Cross de verdad?
A mí me lo contó mi amigo André, porque también...
Lo que sí ponen es todos los años esto de la salida. El carrito está puesto siempre para hacerte tú la foto, y además hay unos señores que te hacen así. Te tiran
de la
bufanda.
Al lado de la tienda.
Para que parezca que está como volando. Una cosa así. Tiene allí unas pocas de varita para tu elegir, además. Bueno, no, tenemos que...
Rapidito se me ha ido.
Sí, se ha ido muy rápido.
¿Ya está?
Ya está.
¿Cómo que ya está?
Ya está. Sergio, venga, dinos cosas, rápido, dinos
pues
cosas.
Me he traído aquí dos papeles.
Es que tenemos una hora, ¿no?
Mira,
ya están nuestros amigos. Venga, dinos cosas, es que nos entretenemos. Nosotros
me he traído cosas aquí, que somos... te digo, yo no sé qué te digo. Yo me
dime cosas.
Mira, te digo de Harry, te voy a poner, de decir...
Dime cosas, y la semana que viene te viene y atacamos otra vez.
Vale. Palabra por palabra que he puesto, ¿vale? En Harry Potter 1, el desiluminador.
Sí,
he puesto
maravilloso.
Porque
invento de Dumbledore, propio.
La película sale que, bueno, tiene más protagonismo. No vamos a hacer spoiler de lo que podemos hablar en otros días. Después, el primo de Dudley, de Harry Potter, es lo más desagradable.
Lo odio.
Sí.
Bueno, la familia...
La familia.
Sí, la familia.
Es que sí, es lo típica de asco. Después de Dolores Umbridge.
También. Eso hablaremos más adelante.
Sí, claro, por supuesto. Después, Harry habla con la serpiente. Es el primer momento en el que nos dicen que, oye, aquí está pasando cosas. La tarta de Hagrid, tan magnífica, maravillosa. La mítica escena de... Bueno, eso es. Lo de la tarta es después. La mítica escena de Harry con todas las cartas alrededor volándole,
sí,
y cogiendo una...
Sí, sí.
Es magnífica.
Y bueno, ya lo de las lechuzas y la...
En la puerta
de la
con
casa.
Echando las lechuzas. Y de la 1 me he dado tiempo a verle hasta ahí nomás. Pasamos a la 2, ¿vale?
Venga, la 2. Ahí apuntado. Corre.
Venga, en la 2. Empezamos con... Lo que quería decir es que en la película 2 creo que es la película que más... Como más cosas reseñables tiene, cosas me refiero a objetos. He apuntado.
Sí.
Los popos flu, Dobby, el coche volador, la madriguera. Es que es la primera vez que vemos todo esto.
Sí.
La madriguera, el sauce boceador.
Además está en su sitio, el sauce boceador. Que después lo cambian de sitio.
Sí.
Está ahí, no, está al lado del colegio.
El callejón nocturno, las mandrágoras. Y creo, los duendecillos de Cornualles. El Gindreloja, que es un fantasma de persona. La Nimbus 2001. Bueno, la 1 está en
la Nimbus 2000.
Mintel
la Llorona, las voces en Parcel. La cámara... enemigos del heredero de Mel. La cámara de los secretos ha sido abierta. Mítico. La imposición multijugo. han sido como muchas cosas que a día de hoy son muy reseñables. En la 1 no hay... Sí. No hay tanto tan reseñable como
sí.
decir.
Sí, es
como
la presentación. Es que la última, la primera te la presentan mucho. En el libro, y esto antes de ya irnos a la... la primera persona que conoce Harry en el de los alumnos es en el Callejón Diagon, en la tienda de Madame Mankin, donde se hacen las túnicas, y es a Draco Malfoy. Es a la primera persona que conoce.
Mirándolo mal, ¿no? Pero...
Él se estaba probando y Draco se estaba quejando de que le estaban pinchando con un alfiler o una cosa así.
Claro, como...
Lo típico, tú sabes. Bueno, nuestra tertulia se acaba.
Una pena, la verdad.
Una pena, pero se tiene que acabar y además muy rápido. Y ya sabéis que no hay mejor sitio para continuar nuestra tertulia que en Taberna de la Vega, en la calle San José 47, con los mejores chicharrones y la cerveza más fría de toda la Huelva.
La cerveza me tomo ya ahora.
Y además, si queréis, lo seguís en sus redes sociales, en Taberna la Vega, en Instagram, y os enteráis de cuando hacen ofertas y ponen además un dominguito, te ponen una paellita, un arroz negro, algo gratis con la cervecita. Nada mejor que en Taberna la Vega. Bueno, llega el momento de las recomendaciones. ¡Me encanta! No, venga, Antonio y Juan Luis. Vámonos.
¿Empiezo yo?
Empieza tú. Corre, acércate.
Pero venga,
si no, no se escucha.
A ver, es un clásico, pero bueno. La Tierra Prometida, ¿no?
Vale.
¿Lo habéis visto?
No.
¿No?
No.
No, pues, la Tierra Prometida. ¿Dónde ya, está?
Pues la tenéis que apuntar.
¿Dónde está?
Pues no te sé decir.
Bueno.
Porque ya la vi hace mucho tiempo. Yo soy de...
Búscala.
Voy a buscarla y lo decimos.
Yo he recomendado una obra maestra que se llama Baby Arizona de los Coen.
Bien.
Que es maravillosa.
¿Estáis diciendo usted de cosas? Como sí, para sí. que yo venga a decir ahora aquí...
Da igual, yo lo que voy a decir no tiene nada que ver, tampoco. Está bien.
¿Qué
estás?
En
Amazon Prime, pues ya sabemos. Amazon Prime, patrocínanos también. Nos tendrían que patrocinar todo, sobre todo filming.
Darme tiempo, Patricito.
Patrick.
Bueno, vale. Loca. Yo digo hoy El Hogar de Miss Peregrine, que está en Disney Plus. Otra cima de fantasía.
Regulera, ¿eh?
Yo qué digo, es que estoy diciendo venga, películas como muy...
No, la que tú quieras. Yo voy a hablar un poquito y te...
Venga.
Y antes de irte, yo voy a dar una película, para mí, una de las primeras películas que yo creo que vi de brujería, que creo que J.K. Rowling se tuvo que inspirar en esta película para algo segurísimo, que es la película de Disney, La Bruja Novata.
Voy a decirlo, tío.
Que además es una película está hecha en Inglaterra, con actores ingleses, y es una absoluta maravilla. El que no la haya visto, que se meta en Disney ya y busca La Bruja Novata.
Qué efectos prácticos,
¿eh? Qué efectos. Es que es maravillosa. Disney Plus, patrocínanos. Sergio.
Vale, pues hablando de magia, fue una película que me marcó mucho hace mucho tiempo, o sea, cuando era muy pequeño, porque me dio miedo a la vez que me gustó. Y fue Fantasía 2000. Me dio mucho miedo la escoba, pero a la vez
si se ve esa película con algo que te dé risa,
ajá.
La entiendes.
Claro. Entonces será por eso, porque yo hace mucho tiempo que no la veo. Sí.
Y bueno, ya sabéis que para ver todas estas recomendaciones no hay nada mejor que tener una buena vista, porque si no, no vemos la tele. Como yo, no veo de lejos. Pues mira,
igual
también. Tampoco. Y para ello, ¿qué es mejor que en Ópticas Carbonell? Tu óptica de confianza, donde os tratarán genial, desde que vais de nuestras partes, y tendréis una vista maravillosa para ver todas las películas que decimos y para ir al cine a ver las películas, como la que fuimos a ver la semana pasada, que fuimos a ver Arthur. Un peliculón al que nos invitó el estreno, nos invitó Arte 7.
Si lo pasó mal, ¿qué significa que lloró?
Casi.
Se pasó mal, pero está chula. A ver, no es una película de Oscar, pero está guay. Mark Wahlberg y un perro.
Y ya
está. La actriz de Miss Sunday.
Ese.
De Juego de Tronos.
Como la.
¿No has visto Juego de Tronos?
¿Has visto Juego de Tronos? Muy mal. Pues bueno, Óptica Carbonell. Tu mirada.
Tu mirada.
Yo lo iba a decir.
Pues bueno, ya ahora sí, ya nos tenemos que ir. A todos los que nos habéis visto, que habéis estado aquí atentos. Hoy he estado a tope. A ver si estáis así todos los lunes. Todos los lunes tiene que estar así la gente.
Eso ha sido lo que venía yo.
Eso, ha
sido. Pau, Laura.
Laura, Manolo también ha estado. No sé si nos ha escrito alguien más.
Bueno, Belén también ha estado por aquí.
Bueno, Belén que estaba viéndolo, así que suponemos. Pilar, que también nos saludó al principio.
Sí.
Pues bueno, pues a todos muchísimas gracias. Juan Luis, ¿no? Digo, a ver, voy a leer ya otra vez. Es que claro, como el otro se llama Antonio, ya le iba a decir Juan Antonio, a los dos. Os voy a fusionar, ahora soy Juan Antonio, los dos soy Juan Antonio. Y ya, Juni, Sergio, muchísimas gracias.
A ustedes, yo quiero volver.
Ha venido malito.
Yo quiero volver. Estoy mejor.
¿Está mejor?
Sí. No quiero hablar muy fuerte, pero estoy mejor.
Padre,
gracias.
Muchísimas gracias. Y bueno, Sergio ya sabe que está en su casa, que aquí cuando quiera puede venir.
La semana que viene,
Harry Potter.
Tres y cuatro,
o sea, Prisionero de Azkaban y El Cáliz de Fuego.
Tengo más tiempo para... A mí me gusta mucho el Prisionero de Azkaban.
El Prisionero de Azkaban es mi favorita.
Me gusta mucho.
Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta la semana que viene. Música.